Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes, es el 7 de julio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Subo una bicicleta o llego en un triciclo. Tamales, tamales, ricos tamales y ya. O digo unas groserías, pero con todo respeto, México no es Las Lomas.
Este proceso tiene vuelto loco al señor que habita el Palacio Nacional. No debe dormir, debe tener pesadillas, porque un día y otro también está hablando de Acción Nacional.
Estamos el día de hoy aquí acreditando ya la inscripción del licenciado Francisco García, cabeza de vaca, como precandidato. Este ya es uno oficial. En representación está toda su familia, representando a nuestro próximo presidente de la República.
Se han de preguntar ustedes de por qué no estoy presente en mi registro, porque soy un perseguido político. No me voy a rendir y voy a estar presente físicamente el día 10 de agosto en el primer foro del Frente Amplio por México. Ahí voy a estar.
Sí, no me dejan registrar porque no soy güerito de ojos verdes, entonces hay una huelga de hambre. Pero todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados, y Juanito también. Ustedes me conocen, soy un luchador social, por toda la gente que lo necesita.
Soy comediante de stand-up y soy cam girl también, como una stripper virtual. Estoy harta de los políticos. Damos un ciudadano que los traiga en chinga y los vigile y los balconee.
Respeto mucho a Clemente, pero yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y el PAN. Son nuestros enemigos. A ver si un día se dignan de dejar de joder y ayudar a Nuevo León a salir adelante.
Tengo la convicción de que nuestro movimiento no debería haber tomado el camino del aislamiento. No compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado. Por todo esto, he decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano.
Por tanto, para nosotros es de celebrarse esta resolución. Se le está requiriendo a esta agrupación política nacional de que haga las modificaciones conducentes en sus documentos básicos. Si hay gente que está a favor del proyecto del licenciado López Obrador, la vía es Morena.
Lo que nosotros vamos a estar analizando es el material que se está descargando para comprobar que no exista riesgo para el medio ambiente. Y de ser así, daremos la alerta. Raise the
alarm. Vamos a ganar las elecciones el 23 de julio y el 24 España seguirá siendo gobernada por el Partido Socialista.
La nación va a decirle, señor Sánchez, gracias por los servicios prestados, se acabó.
Y en la música, ¿quién estará? Bueno, pues 5 años después de la muerte de los últimos deseos de la superestrella de música, Aretha Franklin, siguen sin resolverse. El próximo lunes 10 de julio comienza un juicio inusual, para determinar cuál de sus 2 testamentos escritos a mano, incluido uno encontrado entre los cojines de un sofá, guiará el manejo de todo su patrimonio, de lo que conocemos como la reina del soul. De esto y más vamos a tener la música, por supuesto, en las siguientes horas. Vamos a estar muy atentos de lo que está ocurriendo al interior de Movimiento Ciudadano. Hay mucho movimiento, cruje Movimiento Ciudadano con las posturas ayer de Clemente Castañeda, la que posteriormente leíamos que tiene que ver con Dante Delgado, la que escuchamos hoy por la mañana de Samuel García, gobernador de Nuevo León, y muy interesante, muy clara, sin rodeos, la de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Hablaremos del tema y, por supuesto, también nos vamos a detener en eso que está ocurriendo con el CONACYT y estas organizaciones ciudadanas que ganaron 41 amparos. También hablaremos de lo que está ocurriendo en la lluvia. Habrá nuevo programa en Radio Fórmula y va a estar en la titularidad nuestro siempre amigo, admirado Manuel Feregrino. De eso y mucho más, juntos, cuando regresemos.
En un momento. momento regresamos. Juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Híjole, ojalá que hoy no llueva. Más adelante vamos a tener al don Alberto Hernández Unzón para que nos diga las condiciones del clima para este fin de semana. Pero bueno, pues el cielo no trae una buena cara. Ayer qué lluvia cayó en el poniente y en la parte del sur de la capital de la República. Segundo día de la semana, que cae una lluvia torrencial con consecuencias. Pues ya la hemos visto en imágenes en redes sociales. Y bueno, pues el fin de semana, al menos este viernes y los próximos días, no pintan para que cambie esta circunstancia. Hoy nos enteramos de algo importante. Las organizaciones ciudadanas, Uniendo Caminos México y Ciencia Plural MX, desde el pasado 9 de mayo, interpusieron un total de 41 amparos. Eso en contra de la reforma que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación, esta que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Hay procesos de amparos, han sido admitidos, unos han sido rechazados, otros han sido ganados. Joan Antonio Ochoa Sada, vocero de la organización Uniendo Caminos Mexicanos Haciendo Ciudadanía y Ciencia Plural MX. Joan, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
¿Qué fue lo que ocurrió el día de hoy que dieron a conocer y tiene que ver con esto que ustedes han intentado pues llevar ante tribunales, cambios en esta ley del CONACYT y todo lo que está alrededor de la ciencia desde el gobierno de la República, Joan?
Sí, fíjate que el pasado 8 de mayo se publicó este decreto donde se reforman las normas que ya ahorita hiciste mención, y en las que, pues bueno, prácticamente desaparecen a la CONACYT y crean otra nueva figura CONACYT, pero ahora con Humanidades incorporada. Pero esta nueva ley, pues sí, ya le trae muchos perjuicios a la comunidad científica, docente y técnica que se dedica a esta parte científica, en la cual, pues bueno, estuvimos trabajando varias semanas, recordando que el 28 de abril se aprobó de esta ley dentro del paquete de reformas de 20 leyes que se hicieron mientras estaba dando un concierto en la Ciudad de México, y que fue muy controversial. Bueno, precisamente por este tipo de anomalías legislativas o estas omisiones legislativas constituyen violaciones constitucionales, en los que inclusive la Suprema Corte ya ha dado en otras leyes el mismo resultado.
Okay.
Entonces, nosotros como sociedad civil, desde hace ya varios años hemos estado encaminados a la lucha de defender como activistas jurídicos el Estado de Derecho democrático en el país. Entonces, hace algunos meses nos tocó hacer lo mismo con el tema de la Guardia Nacional. En esta ocasión nos tocó hacerlo con esta nueva ley.
¿Y qué implica lo que sucedió el día de hoy, lo que se conoció el día de hoy, que tiene que ver jurídicamente hablando con estos 41 amparos?
Bueno, por principio hay que hacerle saber al auditorio que se interpusieron 41 amparos, pero no todos en el mismo estado de la República, sino fueron en diversos estados de la República. En algunos ya fueron admitidos, sin embargo no se otorgó la suspensión de la ley. Estamos en el proceso de que se dé una suspensión definitiva, pero inicialmente no se otorgó. En este caso, el día de hoy, nos informan que el amparo que se procedió en el estado de Nuevo León, en Monterrey particularmente, se le otorga una suspensión provisional con efectos generales y también hacia la persona que lo promovió. Y pues esto genera, pues bueno, un poco de tranquilidad a la comunidad científica, porque ya han habido cambios administrativos, es decir, ya se han implementado reglamentos internos de cómo se va a manejar el nuevo Consejo General, uh-huh. Ya han salido convocatorias sobre respecto a ¿cómo se llama? Becas, a estímulos y apoyos. Y esta nueva ley, esto es controversial porque esta nueva ley, en su artículo 26, en uh-huh. la sección 7, establece que si alguno de los miembros de la parte científica, de la comunidad científica, promueven algún tipo de juicio, del que sea, ya sea laboral, ya sea civil, ya sea administrativo, en contra de la CONACYT, ellos ya no son susceptibles de recibir estos estímulos o apoyos.
Okay.
Entonces, pues, en sí mismo, pues ya les generaría una afectación desde que entró esta ley,
Joan,
como tal.
Y los cambios que sí han logrado suceder a raíz de que se publicó este decreto en marzo pasado, a la fecha, ¿qué va a suceder? La ley no es retroactiva. ¿Estos iban a tener que seguir su curso?
Bueno, lo que estamos pidiendo al final, o sea, lo que se está pidiendo es la inconstitucionalidad de esta nueva ley.
Total.
Es decir, que esta ley quede sin efectos y que siga teniendo sus efectos la ley anterior, ajá, la que estaba antes del 8 de mayo. Uh-huh. Entonces, esto es lo que pedimos al final en el amparo. Ahorita, por lo pronto, ya esta parte administrativa no surte sus efectos hasta en tanto no resuelva el juez, porque tendrá que hacer una valoración muy profunda, primero con lo que contestan las autoridades, y segundo, pues con las pruebas que aportamos durante el juicio, ellos ya decidirán si tenemos o no la razón. De tener la razón, entonces harán una declaratoria de inconstitucionalidad o una invalidez de esta ley, y se quedará la ley anterior vigente, la que estaba anterior, se volverá vigente otra vez, y esa es la ley que se va a aplicar.
Pues estaremos muy al pendiente. ¿Hay alguna información que hayan recibido ustedes de la Consejería Jurídica o de quien está defendiendo en este caso lo que sucede desde el gobierno federal?
Bueno, lo que tenemos con otros amparos que ya van un poco más avanzados es que la única autoridad que no ha querido contestar y ya les impusieron multa es la Cámara de Senadores. Es la misma Cámara que precisamente fue la que generó toda esta discordancia legislativa y la que, pues, inclusive hasta ya se metieron acciones de inconstitucionalidad por estas omisiones legislativas.
Pues estaremos entonces muy al pendiente de esto, Joan, y por supuesto también ver qué respuesta reciben sobre esto que hoy nos enteramos y que ustedes también sacaron una carta ahí donde acompañan varias organizaciones de la sociedad civil que han venido impulsando estos amparos y estas maneras de entrarle jurídicamente a situaciones que ustedes no están conformes y por supuesto también que en algunos casos la justicia los ha acompañado. Joan, muchas gracias por estos minutos. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Igualmente, muy buenas tardes y gracias por el tiempo.
Hasta pronto. Es Joan Antonio Ochoa Sada, él es vocero de la organización Uniendo Caminos Mexicanos, Haciendo Ciudadanía y Ciencia Plural MX, sobre esto, las leyes generales en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y voy contigo, Israel Aldave, un viernes muy movido, desde un stripper virtual, comediantes, abogados, contadores, consultores, activistas, ciudadanos que se han pues levantado la mano y que van al Frente Amplio por México, hasta un candidato que no fue que de manera presencial, sino virtual. Empieza de mi querido Israel, buenas tardes.
Sí, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes. De todo se registró en este quinto día de inscripciones de los ciudadanos y políticos que buscan ser el candidato presidencial de la oposición en este Frente Amplio por México, que así lo han llamado ahora los priistas, panistas y perredistas. Como tú lo señalas, tuvo que ir su esposa, sus 7 hijos, su hermano, incluso hasta su mamá, para registrar al ex gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien, a pesar, Jaime, de que había anunciado en Twitter que se iba a presentar hoy a las 11 de la mañana, pues simple y sencillamente no fue. Fue su familia en su representación, fue su hermano, justamente el actual senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, quien entregó todos los requerimientos para poder ya estar inscrito en esta fórmula de la elección del candidato a la presidencia de la República. Decíamos, Jaime, que hubo de todo, incluso Adriana Delabre, pues es comediante, y así se definió ella, stripper virtual. Dijo, ¿por qué quiere ser la presidenta de México?
Soy comediante de stand-up y soy cam girl también.
Que eso casi no se conoce en México, pero...
¿Y eso qué es?
Es como una stripper virtual. Pues estoy harta de los políticos. Damos un ciudadano que los traiga en chinga y los vigile y los balconee y los...
Ahí está Jaime, una stripper virtual, por supuesto, entregó sus requisitos, acta de nacimiento, credencial de votar, la del INE, y pues ya forma parte de todos quienes se han registrado, también por si faltara poco, que presentó Rafael Acosta, mejor conocido como Juanito, el de Iztapalapa. Él, fíjate, Jaime, que no contó con la suerte de tener cita, pero sí va a ser registrado, incluso se está en espera de que el próximo domingo, pues así está justamente ahí estas oficinas de la Torre Azul. Así él mismo lo dijo.
Ya sea para mañana o el domingo. Ahorita me van a comunicar si es mañana, sábado o el domingo. Y con todo gusto yo estaré aquí registrándome y dando toda la nota a los medios de comunicación, porque la nota de Juanito sí se nota.
Pues así, Jaime, lo ocurrió este día, el quinto de registro, ahí en el Frente Amplio por México. Solamente falta por hacer lo propio el periodista Miguel Ángel Mancera, quien se ha anunciado, sí, Jaime, por lo menos hasta este momento, que irá el próximo domingo a las 10 de la mañana.
Pues atentos. Jaime, gracias, Isra, cuídate mucho, muy buenas tardes.
A tus órdenes, buenas tardes.
Gracias, y en este, pues, en esta manera, pues, muy diferente, particular, y para algunos muy criticable, lo que ocurrió con el exgobernador de Tamaulipas, esto fue lo que señaló.
De mandarle un mensaje a todos los opositores, todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con el gobierno federal, que disintieran de sus políticas públicas, iban a ser perseguidos. Di mis razones hace un momento en mi registro, pero más importante aún, a diferencia de algunos otros que me prefirieron entregar sus estados e irse de embajadores, yo me mantuve firme con mis convicciones. Félix, a mí no me doblaron, ¿eh? Yo no me doblé y no me vendí.
Bueno, es lo que señaló el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La pausa, juntos,
en
regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo, donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Pues, las 5 de la tarde con 23 minutos, Movimiento Ciudadano, este barco, vamos a ponerlo, vamos a plantearlo así, un barco que está crujiendo en este momento. Y digo lo siguiente por lo que ha ocurrido en las últimas horas con sus principales liderazgos. Lo que ha ocurrido desde ayer por la tarde, que en una entrevista a un medio de Jalisco, Becky Reynoso, en el programa Tela de Juicio, en Radiorama Jalisco, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que si Xóchitl Gálvez fuera la candidata presidencial, el Partido Naranja se podría sumar al Frente Amplio por México.
Yo creo que Xóchitl como candidata va a representar una alternativa muy importante, la cual Movimiento Ciudadano tendría que discutir en otros términos. Estoy seguro que Movimiento Ciudadano, y yo en lo personal, esta es una posición más bien personal, si Xóchitl Gálvez es la candidata, Movimiento Ciudadano tiene que discutir con mucha más amplitud las posibilidades y las alternativas.
Bueno, todo esto se daba en medio de una carta que también el Frente le enviaba a Movimiento Ciudadano, todos estos intentos de acercamiento y todo lo que ha sucedido en ese sentido. El día de ayer leíamos el tuit, mensaje de Dante Delgado, 4 de la tarde, 40 minutos, señalaba que en Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de discusión es que con el PRI ni a la esquina y con el Titanic de la Alianza tampoco. Era el mensaje claro de Dante Delgado. Hemos intentado platicar con Dante Delgado en estos micrófonos. No hemos corrido con suerte. Lo vamos a seguir buscando para que pues, nos diga de viva voz qué es lo que significa esto de con el PRI en la esquina y con la alianza del Titanic, pues tampoco cuenten con ellos. Hoy, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló algo muy importante. Pero en ese tránsito de lo que ocurrió hace unas horas, no mucho, no más de una hora, hora y cuarto, hora y media, antes Samuel García, el gobernador de Nuevo León, señalaba lo siguiente desde aquella entidad.
Esa pregunta hasta ofende. Respeto mucho a Clemente, es mi amigo, le digo hasta compadre, pero yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y el PAN. Son nuestros enemigos. Vean aquí en Nuevo León cómo todos los días están jodiendo. A ver si un día se dignan de dejar de joder y ayudar a Nuevo León a salir adelante. No hay un día que esos partidos no se dediquen a joder y a corromper, porque están podridos.
Bueno, fue duro, crítico, pero lo que dijo en un mensaje de alrededor de 8 minutos, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, donde él señala que no va a buscar la candidatura a la presidencia de la República para el 2024, pero que tampoco buscará ningún cargo público, que su deber y obligación está en terminar y terminar bien su encargo en el gobierno de Jalisco, pero critica, sí, ciertamente, lo que está ocurriendo con los partidos políticos de la Alianza, pero también critica a la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Él se dice también extrañado por las decisiones que se están tomando y ve viable lo que puede ocurrir en un futuro con una posibilidad de unirse a lo que está armándose desde la oposición. Así lo señaló.
Ese modelo de alianza que hoy existe parece más un acuerdo para administrar y lucrar con la derrota. Por eso tengo la convicción de que nuestro movimiento no debería haber tomado el camino del aislamiento. No compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado. Movimiento Ciudadano debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor. Por todo esto, he decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno. Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos oposición con la esperanza de que en algún momento reaccione.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra José Antonio Crespo, él es analista político. José Antonio, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo al interior de Movimiento Ciudadano y cómo cada quien ya está tomando una postura interesante sobre lo que ocurrirá en el 2024? Qué gusto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, de tiempo atrás al menos me habían dicho gente cercana a Movimiento Ciudadano que hay una división bastante fuerte al interior de algunos que piensan que debe seguir solo como hasta ahora, incluso con un candidato propio, de no coaligarse con el Frente Amplio, y entre ellos está desde luego Dante Delgado, pero hay muchos otros personajes también. Pero hay muchos otros, yo no podría decir qué porcentaje, ¿verdad?, pero sí hay muchos otros que piensan que no, que Movimiento Ciudadano debe de sumarse en algún momento, no necesariamente ahorita ni de inmediato, pero sí pensar seriamente en vincularse con el Frente Amplio, porque de esa manera incrementan la probabilidad de triunfo de ese frente, remueven a Morena, que ellos dicen ser también adversarios y no estar muy a gusto o nada a gusto con Morena, pero también les podría tocar algo, por supuesto, en un gobierno de coalición, que es lo que se pretende. Gobierno de coalición incorpora y en los cargos pues se distribuyen los diferentes partidos que lo conforman y saldría ganando algo Movimiento Ciudadano. Y también algunos piensan que de ir por su lado y de quitar suficientes votos a la oposición como para que gane Morena, que ese sería un escenario bastante probable, pues más bien lo van a estigmatizar como un partido que ayudó a Morena, como un esquirol político. Y efectivamente cada vez que hay cualquier anuncio o declaración de Movimiento Ciudadano en contra de sumarse a la oposición y de criticar al PRI y al PAN, sale efectivamente una gran cantidad de comentarios diciendo pues es que ustedes están jugando con Morena, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo que estamos viendo ahora es con la declaración de Clemente Castañeda, que seguramente es de los que sí quieren
Eso Marte fue muy clara su declaración, pero se abre una oportunidad desde mi punto de vista, que es la que yo creo que Castañeda vio, que es si la candidata del frente llega a ser Xóchitl Gálvez, no es algo seguro porque aquí no va a haber dedazo, aquí la ciudadanía va a decidir, pero bueno, está muy adelantada, en fin, ha recibido mucho apoyo. Que si ella fuera, sería más fácil hacer esta coalición, ¿por qué? Porque en primer lugar, ella no es ni el PRI ni el PAN, aunque ha estado con el PAN, ni siquiera es militante. Segundo, ella colabora con el proyecto de Movimiento Ciudadano, en el proyecto que está haciendo y que se va a presentar el próximo lunes. Ella se encarga de la parte indígena, precisamente. Entonces, es alguien cercana a Movimiento Ciudadano, se lleva bien con ellos, le tienen confianza. Yo creo que sería efectivamente un punto de conciliación que permitiera que Movimiento Ciudadano se integrara con el frente. Yo creo que así lo están viendo varios, desde luego Castañeda, pero pues Dante y varios otros.
Y hace unos minutos, hace 4 minutos, Dante Delgado pone lo siguiente, permíteme leerte este mensaje. México vive momentos de definición. He escuchado con atención los mensajes de nuestros dos gobernadores. En el caso de Samuel García, en otro mensaje dice, celebro el arrojo con el que ha enfrentado y derrotado a la vieja política en Nuevo León, el sorprendente gobierno que lidera y la sensatez que demuestra al sostener que regresar al pasado no puede ser una opción. Las decisiones que se han tomado, viene en otro mensaje, a nivel nacional siempre han partido de lo local. Hoy no podríamos estar aliados a nivel nacional con quienes hacen hasta lo imposible por frenar al nuevo Nuevo León. En cuanto a Enrique Alfaro, al que también escuchábamos, siempre lo he respetado y sentido orgullo por su buen gobierno. Hoy también respeto su decisión de no ser candidato presidencial. De su mensaje, lo único que no comparto es la falta de diálogo. Lo ha existido siempre y de forma cotidiana. Él lo sabe. En cada proceso electoral federal y particularmente en el 2018, seguimos una estrategia nacional que se diseñó con el propósito de cumplir un objetivo, que nuestro movimiento gobernara Jalisco. Hoy tenemos todas las condiciones, este es el último mensaje, para seguir siendo la principal alternativa en Jalisco y Nuevo León, y también para vencer a la vieja política en todo México. Lo reitero, Movimiento Ciudadano es la nueva opción que demanda México. José Antonio.
Sí, bueno, a mucha gente le puede gustar porque efectivamente una de las virtudes que tienen los partidos es cuando no han gobernado. Cuando no han gobernado, sobre todo a nivel nacional, pues están como muy limpios de polvo y paja, ¿no? Pues ese fue el caso del PAN durante muchos años, el PRD también, mientras no gobernó a nivel nacional. Bueno, no, nunca lo hizo, pero después a través de Morena. Uh-huh. O sea, se presentan como partidos más limpios. Ya cuando entran a gobernar, pues empiezan a salir cosas, ¿no? De hecho, hay quejas ya en Jalisco y en Nuevo León. Hay quejas, no digo que de corrupción necesariamente, pero sí de malas decisiones, en fin. No todo el mundo está contento con ese tipo de gobiernos. Pero, claro, se presenta Movimiento Ciudadano como algo más fresco, como más puro. Sí, pero no puede ganar. Uh-huh. Solo no puede ganar. Además no se le ven candidatos, pero incluso con un buen candidato, si el voto opositor, el voto anti-Morena se divide, pues no puede ganar.
Y esto,
yo creo que esto es un poco lo de Alfaro.
Este escenario que se ve en este momento al interior de Movimiento Ciudadano es una ruptura. Ellos tienen todavía esa esperanza que se ha dicho y analistas también lo han señalado, que Marcelo Ebrard pueda ser su abanderado en algún momento si llega a romper con Morena.
Sí, no lo descarto. Y como dijo hace unos días Marcelo Ebrard, considera que le hacen trampa en Morena, lo cual no sería nada raro, así se opera ahí, pues podría salir. Y yo sé que tiene contactos y que ha habido pláticas con Dante Delgado, tiene una muy buena relación. Dante, aunque ha dicho que con Marcelo no, porque él está en Morena, pero bueno, los políticos hablan según las circunstancias. No dudo que él le pudieran abrir la puerta para que Marcelo encabezara al Movimiento Ciudadano, incluso como su candidato. Es un escenario que está ahí presente. Pero no digo que haya ruptura en Movimiento Ciudadano. Hasta donde yo entiendo, por ejemplo, el candidato que iba a ir de parte de Movimiento Ciudadano en el Estado de México, se bajó. Él decidió bajarse.
José Antonio, ¿me dejas brincar el corte comercial que llega de manera automática y regresamos para que nos ayudes también a comprender esto, que los movimientos que se han dado, cómo también establecieron esta estrategia en el Estado de México con Juan Cepeda, que ya no fue el candidato? Vamos a la pausa, 5:35, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya regresamos, las 5:38. Seguimos platicando con José Antonio Crespo, es el analista político. José Antonio, nos decías cómo pues ha enfrentado últimamente Movimiento Ciudadano, su pues visión que tiene en la política, el juego que ha estado realizando y la manera en la cual también ha participado o dejado de participar en algunos momentos. Lo vimos claramente en el Estado de México. ¿Qué te dice entonces y cómo podríamos cerrar esta parte del análisis? Seguramente conoceremos más a lo largo de los próximos días. Ya tenemos la postura del propio Dante Delgado, de los mensajes de ambos gobernadores que pues están ante una muy buena cantidad de ciudadanos, tanto en Nuevo León como en Jalisco. ¿Qué decir de esto?
Sí, yo sí creo que hay una división ahí en el Movimiento Ciudadano, insisto, no sé cómo vaya a derivar, pero por ejemplo, cuando Juan Cepeda se decidió bajar de la elección del Estado de México, lo hacía, así lo dijo en corto a varios colegas, a varios interlocutores, pues para no ayudar a ganarle a Morena y que le echaran la culpa al Movimiento Ciudadano, que eso es lo que yo insisto en que puede ocurrir, pero a la hora de, y fue la decisión de él, no de Dante, pero Dante le dijo, okay, bájate, pero no vamos a decir de qué es para ayudarle a Morena, porque pues nosotros eso se va a leer como que estamos con el PRI y el PAN y no, entonces dio otra explicación distinta. Y de hecho, recordemos que pocos días antes de la elección salieron algunos anuncios de Movimiento Ciudadano atacando al PRI, uh-huh. Con lo cual parecía que estaban ayudando indirectamente a Morena. Entonces sí creo, con lo que estamos oyendo de declaraciones de por un lado o por el otro, que sí está fuerte la división al interior, que va a haber presiones sobre Dante también, que Dante, yo no sé si se va a mantener en su posición, al final de cuentas será su decisión, pero no descarto, quiero decir yo, que no descarto todavía el hecho de que más adelante, cuando ya se vea claramente cómo está la situación política electoral, pueda Movimiento Ciudadano pues considerar que a lo mejor sí le conviene unirse, por ejemplo, si Xóchitl Gálvez es la candidata, bueno, pues es alguien cercana a ella, como ya decíamos. Uh-huh. Si, por ejemplo, Marcelo no se sale de Morena, pues entonces no veo que el candidato tendría Movimiento Ciudadano que pudiera ser atractivo. En fin, puede reconsiderar, creo yo, tanto Dante como quienes se han opuesto hasta ahorita a la coalición, podrían reconsiderar en términos incluso muy pragmáticos qué es lo que más le conviene al partido. Y la gente que desde dentro de Movimiento Ciudadano está presionando para irse a la coalición, uh-huh. pues estarán haciendo su trabajo de tratar de convencer, de dar argumentos, de dar datos. Eso es lo que yo veo. No sé qué vaya a pasar, francamente, pero no descarto la posibilidad o el escenario de que de pronto Movimiento Ciudadano, cuando ya tenga que definir a su candidato, quizá diga, nos sumamos, sobre todo si la candidata es Xóchitl Gálvez.
Pues veremos qué es lo que deciden desde Movimiento Ciudadano, pero sin duda, pues ya también se comienza, no sé si el término es correcto, va a ser el fiel de la balanza o hacer una pieza en este engranaje que está desde la oposición. José Antonio, gracias, que tengas un excelente fin de semana, cuídate mucho y excelente tarde.
Hasta luego.
Muy, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y mientras todo eso ocurre por parte de la oposición, ¿qué ocurre con el caminar de quienes están buscando encabezar el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación? ¿Qué ocurrió con Claudia Sheinbaum? Señaló que no podemos volver al pasado y debemos continuar con la 4T.
Nosotros creemos por convicción que debe continuar la cuarta transformación de la vida pública de México. Que no podemos volver volver al pasado, que hay muchos cambios y que es necesario consolidarlos y avanzar con la transformación. Y la segunda razón por la que decidí inscribirme en el proceso, pues es que ya es tiempo de mujeres.
Bueno, es lo que señaló quien fuera la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Adán Augusto López exaltó la labor del gobierno en la compra de medicinas y lo dijo de esta manera.
Que ahora, con mucho esfuerzo, pero el gobierno federal hace una compra consolidada y ya se les acabó el negocio. Y para que tengan una idea del negocio, ¿cuánto cuesta un paracetamol, una caja? Vale 60 pesos. ¿Sabes a cómo se lo vendían esos de latinos, la misma cajita, a los gobiernos de los estados? 784 pesos. Son unos reverendos ladrones.
Bueno, ahí se escuchaba afectado de su garganta. Marcelo Ebrard se pronunció en contra del racismo y el discurso de odio, lo dijo de esta manera.
El origen de todo esto, y ya aceptó su culpabilidad, por supuesto, él, es el racismo, el discurso de odio. Todas estas cosas que llevan al odio a otras personas simplemente porque son distintas, hablan otro idioma, o su aspecto es diferente, o vienen de otro país, o por la razón que ustedes quieran. Tenemos que seguir luchando contra ese discurso de odio, porque en Estados Unidos hoy está presente y está vivo y está formando parte significativa de las campañas políticas. Por eso yo voy a mantener, igual que todas y todos debemos hacerlo, nuestro respaldo y cercanía con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos.
Bueno, eso lo dijo en el marco, en medio de todo lo que sucedió hoy en Estados Unidos en torno a la condena del autor de la masacre en el Walmart. Recordará esta terrible situación del 3 de agosto del 2019. Bueno, hoy se dio información importante en ese sentido y el canciller abordó el tema de esa manera. Gerardo Fernández Noroña habló sobre los aspirantes para ser el candidato de la oposición y amenazó con denunciar penalmente a los expresidentes de la República.
Ahora que ya están echando las campanas al vuelo, que tienen una supercandidatura, ahora resulta que todas las virtudes que nunca le vieron ya las tiene. Solita va a despeñarse. Detrás, como dice el compañero presidente, está la madre del poder, Carlos Salinas de Gortari, que es el criminal más peligroso que anda libre en el país. Yo sí presentaré las denuncias penales contra Salinas, de Salinas a Peña, contra todos.
Bueno, es lo que dijo Gerardo Fernández Noroña. Ricardo Monreal informó que le mandó una carta al dirigente nacional de Morena.
Yo he planteado mediante escrito apenas hace 2 días una propuesta al Comité Nacional, al presidente del partido, para que se elimine o se baje toda publicidad personal. No he tenido respuesta, pero ahí está la carta que envié apenas hace 2 días. A Mario Delgado personalmente. Yo no me atrevo a calificar de elección de Estado.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, Manuel Velasco a través de un tuit señaló que le había dado mucho gusto reunirse con su amigo, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, un hombre con una visión moderna de la política y de nuevas ideas, quien está dándole un nuevo impulso al desarrollo del Estado, es lo que dijo a través de sus redes sociales Manuel Velasco.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy hemos estado muy atentos de lo que está sucediendo allá en Campeche, en la Sonda de Campeche, luego de que un incendio comenzara a las 5 de la madrugada con 25 minutos de este 7 de julio en el Centro de Procesos de la Plataforma de Enlace NOHOCHA. Llegó la plataforma de compresión. Hay información ya por parte de la petrolera que ha dado a conocer en un comunicado de prensa de lo que ocurrió con esta explosión. Estaban laborando 328 trabajadores, de los cuales 321 fueron evacuados con apoyo de 7 embarcaciones. Pemex precisa que 6 personas resultaron lesionadas por esta explosión y el número de evacuados y lesionados también está pendiente. Algunos estatus de la salud de los mismos. Vamos a estar muy atentos. Está en línea telefónica Ramsés Peck. Él nos ayuda siempre a entender los temas que tienen que ver con energía. Ramsés, ¿en qué parte se da esto? ¿Qué tan antiguas son estas plataformas? Para un poco contextualizar lo que hoy le sucedió a Petróleos Mexicanos en el mar allá en el Golfo de México. Ramsés, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Jaime? Te mando un gran saludo.
Igualmente, Ramsés, ¿qué nos puedes decir de esta parte de la Sonda de Campeche?
Mira, lo que puedo platicar al público de la siguiente forma. En la sonda de Campeche, y te lo digo yo porque de ahí estuve trabajando hace como 20 años, y a muchos ayeres. Hay tres tipos de plataformas, las que conocemos de perforación, que son algunas tanto movibles y otras que son fijas, que son las que tienen penes en algunos de los casos, y otras que tenemos las habitacionales, y otras donde están los complejos o las plataformas de enlace, que es donde sucedió el evento el día de hoy por la mañana. Uh-huh. En estas plataformas que nosotros conocemos de enlace, ahí llegan cierta cantidad de hidrocarburos líquidos o gaseosos.
Okay.
Los líquidos se pueden distribuir o pueden ser enviados para una mezcla dentro del campo o en su momento dado pueden ser enviados a dos bocas.
Uh-huh.
En esta plataforma donde hubo el conato, en la zona de compresión, una parte de este gas es enviado a lo que llamamos nosotros al centro de recompresión de Atasta. Este centro de recompresión de Atasta recibe una cierta cantidad de gas que está produciéndose en esta sonda y es enviado, y lo que hacen es que lo meten por medio de unas turbinas y lo comprimen para poder llegar más lejos, y esto que llega más lejos es a Nuevo Pemex y Ciudad Pemex.
Okay.
Aquí el problema, Jaime, es ver qué tanto fue el daño ocasionado a esta plataforma de enlace y en los próximos días averiguar si va a caer la producción de que está en la sonda en función de lo que estamos viendo o si Pemex va a tener la forma de cómo desviar tanto el crudo líquido como el gas, porque en la nota que sacó hace unos momentos Pemex dice que, pues, lo textual, por este evento se tiene un volumen instantáneo inicial de aceite no producido de 160 mil barriles de aceite. Entonces
entiendo.
Ya hay un problema en cuanto a la producción de aceite y hay que esperar sobre el gas.
Esta plataforma, de en la manera que está distribuida la zona de Campeche, ¿es la parte más alejada del continente?
No. Está cerca, está a 80 kilómetros.
Ah,
hay
okay.
otras que están en lo que llamamos Tap Charlie, que es más lejos todavía, que está a más de 120, 130 kilómetros. Pero esta plataforma, podemos decirlo, que está relativamente cerca. Y lo importante es que es un nodo en donde llegan los hidrocarburos líquidos y gaseosos, pero aquí lo más detallante y lo importante es que no vieron, fueron más de 300 personas las que estaban laborando, o sea, sé que hay tres personas que todavía no se encuentran y hay algunos que están lesionados. Yo creo que lo importante es que no hubo una gran cantidad de personas que pudiéramos haber imaginado por el volumen de gente. Y ahora lo que hay que determinar es en qué tiempo se va a poder reparar este equipo, porque ya hemos visto en años anteriores que han tardado algunas veces entre 6 y 8 meses cuando hubo una explosión en otro complejo de esta índole.
Ramsés, ¿sigue siendo muy relevante para la producción de hidrocarburos esta parte de la zona de Campeche? ¿Este es Kutmalov Sahab? ¿Esta es la zona de este yacimiento?
Bueno, ahorita ya está produciendo como 400 mil barriles y la zona donde está produciendo es, bueno, lo que estamos hablando de Cantarell, y lo de Kumasa es donde están las otras partes de donde se está incrementando mayor la producción. Ya la zona de Campeche sabemos que se produce en México casi el 80% de nuestra producción y solo el 20% en campos terrestres, y sí tiene una gran relevancia, y creo que aquí lo más importante es que debemos de ver cómo Pemex se le puede incrementar su presupuesto, porque hoy el presidente nos está comentando que vamos a ser autosuficientes, pero si ya vemos que cualquier inconveniente que pueda suceder en la zona de Campeche pone en riesgo sobre todo la producción de petrolíferos en la refinería Olmeca, porque una parte de ese crudo provendría de esta sonda. Entonces creo que es muy importante establecer que a Pemex se le debe dar una buena cantidad de recursos en los próximos años para dar el mantenimiento en el dado caso que eso sea sido la causa raíz de un mal mantenimiento o alguna mala operación de alguien que estaba ahí operando algo.
Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque en teoría es muy importante lo que está señalando. Pemex ha estado pues invirtiendo en algunos otros temas que tienen que ver con ciberseguridad y algunos otros sectores de la propia compañía. Veremos también la profundidad, ¿no?, del daño, si es que existe en la producción de esa zona, que pues es prácticamente una de las más importantes para la empresa. Pues Ramsés, gracias por estos minutos y veremos qué es lo que sucede, y esperemos que pues las personas que se encuentran desaparecidas sean localizadas rápidamente y los lesionados se recuperen pronto de eso que ocurrió hoy en la madrugada. Cuídate mucho.
Gracias, M, que tengas un buen fin de semana y a ver el partido de Pumas que gane.
Vamos a ganar con Mazatlán, ya lo verás, mi querido amigo. Cuídate. Abrazo grande.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en medio de todo esto, Petróleos Mexicanos dio a conocer el nuevo centro de datos aquí en la Ciudad de México. Lo presentó incluso el propio Octavio Romero Oropesa, el director de la empresa, quien dio a conocer que cerca de 100 mil millones de ataques cibernéticos se registran al año para la empresa. Y con este centro se van a tener los esfuerzos que se tienen que realizar para protegerlo contra ciberataques y con seguridad. De acuerdo con el directivo, es lo que se requiere en una empresa del tamaño que tiene Petróleos Mexicanos. Este centro de data se suma a los 9 que ya tiene la petrolera y será el más importante, pues cuenta con 16 petabytes de información y más de 400 aplicaciones de negocios, de las cuales 32 son críticas para la compañía. Esto es un anuncio que se dio a conocer también, una inversión de 100 mil millones, de muchos millones de pesos, ante un escenario donde hay alrededor de 100 mil millones de ataques cibernéticos en un año por parte de los delincuentes que le generan a la propia empresa.
Juntos con Jaime Núñez.
Y el ingeniero Alberto Hernández Unzón. ¡Qué lluvia ayer, ingeniero! ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Jaime. Muy buenas tardes. Sí, la lluvia. Y por otro lado sigue el calor extremo, de 47 grados en Sonora, 47. Ahí está un nuevo domo de calor entre Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Siguen arriba de 42 grados desde Mexicali hasta Hermosillo, Jaime. Y en el sector centro y sur, pues las lluvias a todo lo que da para este fin de semana, debido a un patrón de inestabilidad conjugado por una rotación de baja presión al suroeste de Jalisco, que seguramente será depresión o tormenta tropical, Jaime. Y entonces esto traerá lluvias y tormentas eléctricas desde Sinaloa hasta Chiapas, pasando por toda la zona central del país, y también Veracruz y Tabasco, así que pues vamos a tener dominando todas esas condiciones. Mucho calor y también bastante lluvia e incremento de la lluvia en intensidad y en distribución.
Híjole, pues atentos entonces y muy pendiente de la información del clima aquí en Grupo Fórmula. Gracias, Inge. Abrazo grande. Buen fin de semana.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues el fin de semana va a haber un nuevo programa aquí en Grupo Fórmula, donde mi compañero Manuel Peregrino va a estar atento y atendiendo esa información. Vamos a platicar de ello más adelante porque tengo que ir rápidamente hasta Guerrero. Lupita Gutiérrez, ¿qué es lo que está sucediendo en Icacos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Lupita, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Te saludo con mucho gusto. Te informo desde el estado de Guerrero que se registró una balacera y enfrentamiento suscitada este viernes, donde civiles armados y un grupo que iba a bordo de una lancha dejó una persona lesionada. Esto en la playa Icacos del puerto de Acapulco. Este hecho fue reportado a las autoridades alrededor de la 1:30 de la tarde. En la playa Icacos, cerca de la avenida costera Miguel Alemán, en el fraccionamiento Club Deportivo. Tras el reporte policial de al menos 5 disparos en la zona, arribaron efectivos del ejército mexicano, también policías estatales y municipales. De acuerdo con esta información preliminar de autoridades, el grupo de civiles armados disparó contra los tripulantes de una lancha que presuntamente llegaban a la playa y esto causó que se reprendiera la agresión y con ello, bueno, se registraran estos hechos. De acuerdo a esta información, también en el lugar se reportó una persona lesionada de la cual buscó atención médica por sus propios medios. Jaime, el reporte que te tengo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense en Grupo Fórmula con Azucena Ureci a partir de las 6 de la tarde. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana a las 7 de la mañana por la estación hermana 103.3 de FM, 970 de AM. Tanto sábado y domingo de 7 a 10 de la mañana, radio y televisión por Telefórmula. El próximo lunes aquí a las 5 de la tarde juntos a través de Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.